Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amante de la buena música y de las buenas obras, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Una vez más nos encontramos aquí en la radio, aquí estamos en Amadeus, en el 91.1 y en cualquier lugar del mundo, gracias a la omnipresente internet tan imprescindible, que no todo el mundo tiene, está claro, pero bueno, cada vez más extendido todo, está relacionado, directa o indirectamente. Uno se entera, se informa, se entretiene, pierde el tiempo. Pero bueno, en principio el tema es considerar una realidad indiscutible, ¿sí? Casi todo lo que hacemos o lo que recibimos, aunque uno no consuma, digamos, no utilice redes sociales, muchas de las noticias que uno le terminan contando en la radio, la misma radio a través de un aparato que uno sintoniza, mucho de lo que termina apareciendo como contenidos aparece como resultante de las redes sociales. La gente se entera, comenta, participa. Los medios de comunicación nos nutrimos de lo que dijo tal o lo que trascendió. Una información, una noticia, es un camino más. Pero antes la cosa estaba mucho más limitada. Hoy las redes sociales e internet son, internet por supuesto, pero digo las redes sociales, son un camino de información. Un camino que muchos pretenden, en muchos casos, ha pasado, siempre aparece como alguna intención de ponerle coto, ponerle límite a las redes sociales, lo que se dice y demás. Claro, los gobiernos tan poco afectos a que alguien les marque los errores, a la clase política, que no le gusta que trasciendan sus macanas, de tanto en tanto aparece con algún proyecto que busca limitar. Y lo que no hacen los gobiernos, lo hacen las mismas redes sociales. Hemos tenido pruebas muy claras de que decir ciertas cosas en las redes sociales incomoda a las empresas de las redes sociales, es decir, a poderosísimas empresas que dicen esto no se puede publicar. Esto constituye un mensaje de odio, cosa que ya sabemos que no lo es. O esta es una imagen sensible, publicación de una imagen religiosa, un Cristo, por ejemplo. Es curioso cómo aparece este mensaje que dice que esta imagen puede herir la susceptibilidad de alguna persona. Entonces uno tiene que apretar un botoncito para ver la imagen. No está prohibida, pero se limita su acceso fácil. Bueno, un poco de eso se trata lo de hoy. En el programa de hoy vamos a hablar de lo que son los avances del mundo de la política y en general de los medios referidos a esto de lo que está autorizado o no está autorizado uno a decir, o en tal caso, qué cosas a uno se le pueden ocurrir decir, como que uno no está de acuerdo con alguna cosa o que como docente se enseña, bueno, lo que es la biología, y los ideólogos de género están en desacuerdo, entonces dicen, usted no puede decir eso porque no es lo que nosotros sostenemos. La ideología de género hace daño, ataca a la naturaleza, ataca a los educadores, ataca a los religiosos, ataca a los catequistas, ataca a los sacerdotes, a los pastores, ataca al sentido común, ataca a la familia, y es un contenido transversal. Podríamos adjudicarle al presente gobierno en la Argentina una especial dedicación para con esto. El Ministerio de la Mujer, con Elizabeth Gómez Alcorta, tiene un presupuesto monumental que no pasa por la defensa de la mujer o la protección de cualquier forma de maltrato o abuso, sino literalmente como una cabecera de playa poderosísima, con muchísimo dinero, para imponer esta mirada sesgada, recortada, sobre la realidad. Es cierto que a veces puede pasar que algo está escrito en un papel y que es muy difícil que esto termine en un caso judicial. Pero es fácil recordar lo que pasó, lo que compartimos en el último programa con Leandro Rodríguez Lastra, el médico que salvó la vida de un niño y que él, junto con el equipo de salud, no solamente estabilizó a la madre, la salvó, pudo hacer que pasara el tiempo necesario para que hubiera un parto y que salvarle la vida al niño. La madre sobrevivió a esto, cuando si no se hubiera intervenido hubiera muerto. El bebé sobrevivió, se dio en adopción, todo el mundo contento. Pero el que pagó las consecuencias fue el médico, que dijo: yo no mato niños, yo salvo vidas. Es un caso icónico. Poco importa, como decía Leandro, si la pena se cumple o no se cumple, si lo que importa es toda la intensidad de la condena a un médico, a alguien que dice: yo no mato. Bueno, hay un avance más, y de eso vamos a hablar, en el Congreso argentino. En la Cámara de Diputados se va a tratar el 26 de octubre la ratificación a una convención que busca, está amenazando la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de enseñanza. Es decir, ya en la misma norma, ya en la misma convención, los puntos son claramente ideológicos. Cuando uno habla de ideología de género, está hablando partiendo de la base de que el género existe. Y el género es una convención, es una imposición ideológica que está separado de la naturaleza. Bueno, vamos a compartir un poco de esto, pero ahora compartimos un poco de música en esto que se llama Cosas Posibles.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Cosas posibles.
Gracias al buen trabajo del informe de Notivida, que está en manos de Mónica del Río, que es su editora, sabemos, como nos hemos enterado también de muchas otras cosas, gracias, insisto, a este buen servicio de comunicación, este servicio de informes, de búsqueda de datos, que si no fuera por Notivida, de verdad, estaríamos ausentes de un montón de hechos graves, solapados, que se le ocultan a la población. Los medios de comunicación más consumidos, los medios porteños con pretensión de nacionales, en general soslayan este tipo de datos. Así que, si no conocen Notivida, busquen Notivida en las redes sociales, en Facebook. Les puede llegar por correo los informes, es realmente valiosísimo. Lo conoce muchísima gente, pero realmente, si no fuera por ellos, mucho habría quedado oculto a los ojos de las personas decentes. Bueno, en concreto, la Argentina está a punto de poner límite a la libertad de culto, de expresión y de enseñanza. La Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia introdujo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como categorías protegidas, a la orientación sexual y la identidad de género, por lo que algunas de sus disposiciones podrían ser contradictorias con otras protecciones que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incluso aquellas relacionadas con las libertades de culto, de expresión, de asociación, de aprender y de enseñar. La Cámara de Diputados ya ha convocado a los diputados para que el 26 de octubre se trate la ratificación de dos convenciones internacionales. Ambas fueron aprobadas el 5 de junio del 2013 en la OEA, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, durante su periodo ordinario número 43, que se celebró en Guatemala. Estas convenciones son la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esta última es la más codiciada por el lobby LGTB+, etcétera, etcétera, ya que se dedica especialmente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Como dije, de los 35 países signatarios de la convención, solo dos han ratificado, esto es México y Uruguay. El dictamen que dejó a la convención lista para llegar al recinto fue emitido en junio por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, que preside Eduardo Valdés, y la de Derechos Humanos, que encabeza Hugo Yasky. En el artículo primero, la convención define a la discriminación como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales. Y agrega que la discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género. El compromiso asumido por el Estado y descrito en el artículo 3 de la Convención es prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, entre otros, la publicación, circulación o diseminación por cualquier forma y o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia. Aquí el informe de Notivida menciona, recupera lo que dijo en 2013 el padre Juan Claudio Sanahuja, que fue el digamos, sostenedor, iniciador de este servicio de noticias globales, de lo que deviene esta publicación de Notivida. Vuelvo, la elaboración y la utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos, eso puede ser condenable. ¿Cuáles son los estereotipos? Y que la naturaleza solo provee al planeta Tierra de hombres y mujeres. Y que la naturaleza solo ha previsto la unión armónica e incruenta de un hombre con una mujer. Y nada más. y que eso genera vida, gracias a Dios. El solo hecho de decir esto podría, en un aula, en un recinto, en un salón, en una parroquia, en un templo, podría no pasar nada. Pero la sola intervención de una persona que diga está incumpliendo una norma y impone una denuncia, podrá ser entonces que ese docente, esa escuela, ese pastor, ese periodista, ese sacerdote, tenga un proceso judicial. Y también podría ser que eso no termine en la cárcel, pero no hay duda que es una forma de buscar amedrentar a cualquiera que se separe del totalitarismo de género. En el momento en el que la OEA adoptó la convención a la que hacemos referencia y que aparece en el informe de Notivida, el padre Juan Claudio Sanaguja advertía, año 2013, como consecuencia de la llamada discriminación por orientación sexual e identidad de género y de la homofobia y transfobia, califican de homofóbica y discriminatoria toda opinión en desacuerdo con el estilo de vida homosexual. Atentan contra la libertad religiosa, por ejemplo, oponiéndose a la predicación de la doctrina cristiana. Como consecuencia, se arremete contra la libertad de los padres a educar a sus hijos y se desconoce la libertad de las instituciones de enseñanza, por solo dar dos ejemplos. ¿Serán pasibles de ser juzgados por tribunales internacionales los padres de familia que se opongan a que sus hijos sean educados en la normalidad de la homosexualidad, o las autoridades religiosas que prediquen la intrínseca maldad moral de la sodomía? Es muy distinto terminar con la injusta violencia a, por ejemplo, exigir libertad de acción, incluida la perversión de menores, o reclamar el cupo gay dentro del cuerpo de profesores de colegios y universidades. Esto lo decía Noticias Globales en su informe del 10 de junio de 2013. Lo que se cierne sobre la Argentina con relación a esto es ni más ni menos que un paso más de lo que pasa en el mundo. Cuando se habla del nuevo orden mundial, estamos hablando de esto. Esto viene de afuera, pero necesita imprescindiblemente de la participación de políticos que, haciendo una continuidad de esta pendiente de inmoralidad que recorre el mundo, aceptan, promueven, financian, sobre todo, algunos de los pilares de la sociedad, ya, por supuesto, debilitados a mazazos desde hace años, con lo cual lo que está en riesgo no solamente es un hecho puntual de un periodista, un sacerdote, un educador o un padre, sino es la Argentina misma. Ya seguimos.
Separás, separás, separás. Marcás la bolsa y Eco Residuos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Eco Residuos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Ya habíamos conversado con el doctor Juan Navarro Floria, integrante de una red de profesionales que se han ocupado de organizarse precisamente en defensa de los derechos naturales de las personas en cuanto a que no sean, bueno, agredidos en su fe religiosa, saliendo a defender lo que todos valoramos y por supuesto consideramos importante para nuestras vidas. Buenas noches, Juan, ¿cómo van las cosas?
¿Qué tal? Buenas noches.
Me equivoco que tal vez una de las cosas es atacar cuestiones muy básicas del movimiento de la sociedad, ¿verdad?
Es un tema bastante complejo que hay que ser cuidadoso, porque evidentemente la discriminación, tal como se ha ido configurando como algo negativo, es algo que debe ser combatido, y está bien que se lo combata, discriminación por muchos motivos. Acá lo que estamos es frente a una convención internacional hecha en el seno de la OEA, que fue firmada por varios países hace ya 8 años, pero que solamente 2 hasta ahora la han ratificado, que son Uruguay y México. ¿Y por qué hay esta, digamos, resistencia a ratificarla por parte de muchos otros países? Porque es una convención que tiene varias novedades que son complicadas de calibrar. ¿A qué me refiero? Por lo pronto, a las clásicas categorías por las cuales se consideraba que alguien no podía ser discriminado, raza, nacionalidad, etcétera, se le agregan otras. Particularmente, y esto es en la realidad el meollo de esta convención, la orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otras, que son categorías que hasta ahora no tienen una recepción expresa en el derecho internacional y lo tendrían con esta convención. Entonces, esta es una cuestión primera. No digo que esté mal y no digo que de ninguna manera uno debería tolerar o estar de acuerdo con una discriminación por la orientación sexual de las personas. Simplemente digo, esta es una novedad. ¿Y cuál es la otra novedad? Que al concepto de discriminación, que es un concepto que está bastante establecido, digamos, en el derecho internacional, en la jurisprudencia, se le agrega otro, es el de intolerancia, que se le pone al mismo nivel. Entonces ya no se trata solo de combatir la discriminación, que es privar a alguien de un derecho, por alguna de estas razones que son las llamadas categorías sospechosas o protegidas, sino también de combatir la intolerancia. ¿Y qué es la intolerancia? Las manifestaciones que expresen irrespeto, dice, o rechazo o desprecio a las características de las personas, ¿no es cierto?, por alguna de estas razones. Con lo cual, lo que se está de alguna manera creando es una especie de delito de opinión, es decir, cuando alguien haga una manifestación donde tenga una mirada crítica hacia, por ejemplo, el cambio de sexo, la orientación, las expresiones de identidad de género, etcétera, esto podría ser equiparado a una discriminación por el solo hecho de manifestar la opinión. Y entonces, lo que estamos viendo es que podría haber, primero, una restricción a la libertad de expresión, cosa que debería preocupar bastante al periodismo, por ejemplo.
Sí, sí.
Pero también, sobre todo, a la libertad religiosa, en el sentido que cuando una, por ejemplo, no sé, una autoridad religiosa, de cualquier religión que fuere, expresara una enseñanza moral crítica hacia, por ejemplo, la práctica de la homosexualidad, esto podría ser considerado prácticamente un delito. Es decir, la exposición de una doctrina moral podría convertirse en algo ilícito. Y esto es lo preocupante. Por otro lado, hay que decir que también la convención protege contra la discriminación religiosa, con lo cual también uno diría, bueno, si a alguien le prohíben expresar su propia fe, también sería protegido. Por eso digo que es complicada, es ambivalente, pero hay ciertamente ahí una cuestión de riesgo para la, sobre todo las expresiones de lo que puede ser una enseñanza moral de un grupo religioso o no religioso, pero en concreto nos preocupa lo que sea de una confesión religiosa determinada.
Sí,
¿no?
Por supuesto que esto también incluye a cualquier enseñanza en una escuela en donde, bueno, se hable de lo que se ajusta al orden natural, es decir,
sí.
Dios ha creado la naturaleza, digamos, por decir algo, en la tierra solamente hay hombres y mujeres, y así es la cosa, no hay otra opción posible, Y bueno, eso podría ser considerado por alguien que se lo proponga como algo que atenta contra esta convención, ¿no? Y ser denunciado el colegio, el docente, ¿no?
Claro, si alguien interpreta que decir eso es una falta de respeto hacia quien se autopercibe de otra manera, ¿no? Entonces eso sería un acto ilícito que debería ser reprimido por el Estado y debería ser llevar a quien exprese esas opiniones que son consideradas intolerantes, bueno, a una especie de reeducación, porque hay una cantidad después de aplicaciones prácticas, ¿no es cierto? Por supuesto que la convención habla en términos generales, ¿no es cierto?, pero le impone al Estado una cantidad de obligaciones de cuidado respecto de estos temas, donde después, bueno, va a ser el fundamento para legislaciones o para reglamentaciones que pueden ser complicadas. Yo lo que digo es que, por lo pronto, esto no debería ser aprobado sin un debate, ¿sí? Porque acá lo que pasa a veces en el Congreso es que los diputados levantan la mano sin saber qué están votando. Uh-huh. Me parece que esto merece por lo menos un estudio serio. Es muy difícil a veces para un legislador decir yo me opongo a una norma que combate la discriminación, porque entonces que vos sos un discriminador, vos estás
claro.
A favor de... No, yo no estoy a favor de la discriminación. Yo lo que quiero es que se vea con cuidado todas las implicancias que tiene una norma de este tipo para evitar que lo que luce a primera vista como una cosa muy progresista y muy, muy positiva, ¿no es cierto?, y muy humanitaria, termine siendo un instrumento para una imposición totalitaria, ¿no?
Sí, yo creo que justamente por eso se presenta de esta manera, envuelvo un poco lo que comentaba al principio, está revestido de buenas intenciones, ¿no?
Exacto.
De tolerancia. Me gustaría, si podés recordar esto que mencionaste sobre el tema de cuál sería la diferencia entre discriminación e intolerancia, si es que hay alguna manera académica de definirlo, jurídica.
Bueno, la discriminación consiste en que a una persona se le excluya, se le prive de algún derecho, del goce, del ejercicio de algún derecho en condiciones de igualdad con otros, por alguna razón de las que se resultan inadmisibles para esto. Entonces, al listado tradicional, que era nacionalidad, sexo, raza, religión, se le agregan otras razones por las cuales no se podría discriminar a alguien. Concretamente, como digo, orientación sexual, identidad y expresión de género, después se agregan otras, identidad cultural, o origen social, posición socioeconómica, condición migratoria de refugiado, repatriado o apátrida, característica genética, en fin, varias otras más que se ponen acá. Se amplían mucho las categorías por las cuales uno no podría discriminar a otro. La intolerancia, que se la equipara a la discriminación en la convención, se lo define de un modo medio raro. Dice intolerancia, dice, es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Punto. Es el contrarias, no se entiende contrario a qué, ¿no es cierto? Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad como violencia contra ellos. Obviamente que uno siempre estará en contra de violencia, pero cuando dice, bueno, restricción a la participación en la vida privada, ¿no es cierto? Es como que yo no puedo, por ejemplo, no sé, en una asociación privada, en una actividad privada, manifestarme de modo que otro interprete como intolerante, ¿sí? Por alguna de estas razones. Porque la intolerancia depende de la percepción del otro, es decir,
claro,
que alguien se perciba que yo soy intolerante, y eso ya configura la intolerancia.
Sí, ¿no? Sí, es un acto subjetivo, es muy difícil de ponerle un coto a eso.
Es,
¿no?,
muy subjetivo, efectivamente.
Sí, en realidad la descripción que hacías recién me hace acordar al régimen cubano. Esto de andar ocultándose no sea cosa que alguien se entere de lo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Bueno, estaremos atentos y ojalá que esto, por lo menos lo que ha pasado en los últimos días con el, bueno, agradecido informe de Notivida, que le alerta a mucha gente de muchas cosas que pasan en los ámbitos legislativos y que si no de otra manera no nos enteraríamos, y que este, insisto, Estado Público también alerte a los legisladores y se avengan mínimamente a tratar el tema con más profundidad y sobre todo con más criterio.
Sí, porque esto ha sido puesto en una sesión que tiene, no sé, 54 proyectos de ley, una cantidad muy grande, algunos que son, no sé, transferencias de inmuebles, que bueno, son temas menores, pero otros son temas que tienen realmente sustancia, como es este. Y esto merece que sea tratado, pues digo, con seriedad, con discusión sobre los temas. A lo mejor todo se arregla con alguna reserva, una aclaración que haga que se haga la propiedad. Bueno, decir, bueno, muy bien, todo está muy bien, siempre y cuando no se ponga en entredicho la libertad religiosa y no se restrinja la posibilidad de las confesiones religiosas de poder enseñar su propia doctrina. Entonces, bueno, si me dejan eso a salvo, el resto no hay problema, en fin. Pero esto requiere un debate, ¿no es cierto? Y no que se vote sin discusión, como lamentablemente es posible que ocurra, si nadie levanta la voz.
De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo y sobre todo por tus conceptos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Juan Navarro Floria, integrante de esta red de profesionales de respeto religioso y miembro de PRODESI, con relación a este tema que, bueno, por supuesto, preocupa a muchos.
Presentó este momento Marcha por la Vida Argentina.
Separás. 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 Marcás la bolsa y Eco Residuos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Eco Residuos, San Isidro Sustentable, San Isidro, Municipio.
Quedó sin mencionar lo que refiere al día de hoy. Hoy es 20 de octubre y como 20 de octubre valen algunas menciones importantes en las efemérides. Aquello de los días dedicados a una actividad, una profesión, un tema. Bueno, un saludo muy especial a los pediatras. Hoy es el día del pediatra. ¿Algún pediatra famoso? Bueno, sí, los hay en la historia personal, que puede ser más importante que cualquier famoso. Aunque creo que la otra vez lo mencioné, si no, vale la oportunidad. Hay un pediatra famoso que es el doctor Carlos Arturo Gianantonio, el que dicen puede ser considerado como el padre de la pediatría moderna, así que es un nombre en medio de tantos otros para tener en cuenta. Uno de los méritos más grandes de Gianantonio ha sido lo de establecer el síndrome urémico hemolítico. Por esa razón se lo conoce en el mundo. Y eso le ha salvado la vida a muchos, realmente a muchos, porque se ha comprendido la importancia y la gravedad que eso tiene. Y por otro lado es el Día Mundial de la Osteoporosis, hablando de temas de salud. Una condición, una enfermedad que en la práctica es el debilitamiento de los huesos, que en parte se puede prevenir, en parte se puede, digamos, reducir el impacto que esto puede tener, generalmente por cuestiones de edad, pero hay también consideraciones referidas al sexo. Las mujeres son, si bien es una enfermedad que afecta a hombres y mujeres, las mujeres son más frágiles en este sentido. Por otro lado, la raza, las personas de raza blanca o ascendencia asiática tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis. Los antecedentes familiares, tener un padre, una madre, un hermano con esta enfermedad. Tamaño del cuerpo, los hombres y las mujeres tienen estructuras corporales pequeñas tienden a correr un riesgo más alto debido a que podrían tener menos masa ósea. La explicación de la osteoporosis es que el cuerpo, el hueso se desarrolla, se descompone y se reemplaza constantemente. Y hay un momento, además de la cuestión de la edad, otros factores que hacen que la renovación del hueso se hace mucho más lenta. Es decir, se produce poco hueso nuevo y entonces se va perdiendo cantidad de hueso. Y un par de menciones referidos a la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, en 1580, el Cabildo de Buenos Aires elegía a San Martín de Tours como patrono de la ciudad. ¿Sí? El 20 de octubre de 1580. Y en 1924 moría a los 60 años el naturalista, antropólogo y escritor italiano Clemente Onelli, que llegó a la Argentina a los 24 años y fue un estrecho colaborador de Florentino Ameghino y del perito Francisco Moreno. Moreno lo nombró secretario general de la Comisión de Límites en 1897 y el presidente Julio Argentino Roca lo designó director del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, una mención dentro del mundo de la música. Hoy es el aniversario del nacimiento, el cumpleaños de Horacio Malvicino, el famoso guitarrista argentino que fue miembro de distintas formaciones de Astor Piazzolla, que grabó muchos discos, que pasó por el jazz, por la bossa nova. Es considerado un pionero, Horacio Malvicino, en el jazz moderno en la Argentina.
Thank you.
Hoy es miércoles y como miércoles nos volvemos a encontrar con En Marcha por la Vida Argentina, con el coordinador nacional Alejandro Geyer, y hoy el tema que se impone es esto que puede pasar en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Hola Alejandro, ¿cómo andan las cosas?
Hola, buenas noches Alberto, buenas noches a toda la audiencia. Sí, yo creo que habría que hacer una mirada desde dos puntos de vista ante esto, ¿no? En primer lugar, lo que es preocupante es que lo que se puede venir, es decir, la ley Mordaza. Yo estuve en Italia hace 2 años en la Marcha por la Vida, después me invitaron a una manifestación importante porque se estaba por votar justamente que nadie iba a poder criticar, hablar en contra, opinar distinto, por ningún lado, o sea, ni en una cátedra de facultad, ni en un colegio primario, secundario. Imagínense lo que me decía un italiano, un senador italiano, una monjita teniendo que hablar a favor de la ideología de género, ¿no?
Claro.
Una monjita anciana de tantos colegios que hay en Italia, ¿no? Y bueno, yo por primera vez me emocioné hasta casi las lágrimas en la plaza, la famosa Piazza del Popolo, porque escuchaba a los italianos gritar libertad, libertad, llena la plaza y como reclamando una cosa por la cual durante tantos años miles de personas lucharon, combatieron para tener la libertad que hoy te la quieren arrebatar a través de este sistema tan perverso, demoníaco y siniestro, que se disfraza con lindas palabras, porque como siempre hemos dicho, hemos hablado, cuando vos decís no a la discriminación, estamos de acuerdo, no, claro, hay que discriminar, pero ¿qué es lo que se esconde atrás de todo esto, no? Yo discrimino en el sentido de que puedo hacer una crítica, puedo oponerme a un pedófilo, o no hay que discriminar.
Claro.
¿Qué significa decir no a la pedofilia, una discriminación? Entonces, por un lado, yo digo, esto es muy perverso, esto es la torta con el veneno adentro, pero decíamos, hay dos peligros. Por un lado, lo que se intenta aprobar, lo que se va a llevar al Senado, y por otro lado, discúlpenme todos los que nos están escuchando, no lo digo por los que están escuchando, sino para que tomemos un momento de reflexión, nos estamos quedando demasiado quietos. La reacción no está a la altura de la ofensa, ¿entendés? Me parece que algo vamos a tener que hacer, yo tengo ahora un par de reuniones con gente, porque o no nos damos cuenta, o se ignora al enemigo, o creemos que ya, bueno, tenemos la ley del aborto y ya está todo acabado, y la batalla se cerró. Uh-huh. Quiere decir que muchos no entendieron nada, me parece, ¿no?
Sí, en tal caso no entendieron que el aborto o algunas de las otras disposiciones que ha habido, como el matrimonio homosexual y demás, son todas partes de un mismo proceso que no tiene fin.
Forma parte de la revolución de la cultura de la muerte, ¿no? ¿Qué otra cosa?
Comentaba hace un rato que, en realidad, independientemente de que en una de esas no va a pasar, que van a estar todos los pastores, todos los educadores, todos los médicos y todos los periodistas o todos los curas presos por esta medida, esta adhesión a esta convención. Pero es parte de un proceso de amedrentamiento al estilo de lo que le pasó, que yo lo comentaba, a Leandro Rodríguez Lastra. Él no importa si va preso o no va preso, si va ya vuelve a ejercer o si puede hacer otra cosa para vivir. El tema es lo que se cierne sobre un médico, un educador, un padre de familia, cuando le dicen, usted tiene que enseñar esto de esta manera y no se admite otra postura distinta.
Sí, lo de Rodríguez Lastra es siempre un símbolo, ¿no? Estuvimos el otro jueves pasado delante de tribunales y lo hemos manifestado. Es simbólico, pero yo estoy seguro que muchos médicos, ginecólogos, etcétera, la piensan dos veces hoy en día. Porque el miedo es natural, el miedo, hay mucha gente que tiene la capacidad de decir, bueno, que me lleven preso y que hagan lo que quieran, ¿no? Pero cuando vos tenés familia y de vos depende tus hijos, y es normal que te agarre, que tengas el temor. Ahora, lo que me estoy planteando es si esto no es una democracia soviética, no es el totalitarismo soviético, esto es una democracia soviética yo la llamo así, porque tiene los mismos fines con distintos medios. Es decir, en la Rusia soviética nadie podía opinar, ni siquiera emitir alguna voz contraria al régimen estalinista, porque apenas murieron miles de personas que eran simplemente sospechosos de oposición al régimen.
Sí, sí, tal cual.
Y acá me da la impresión de que tenemos los mismos objetivos con diversos métodos, los métodos democráticos. O sea, si la mayoría en el día de mañana vota que nadie va a poder decir algo contrario al aborto, decir el aborto es un asesinato de un niño, y si lo decís vas preso, a ver, ¿cuál es la diferencia? Abramos los ojos, ¿sí? Abramos los ojos, reaccionemos, no a través de las redes sociales solamente, Alberto. ¿Me entendés lo que te digo?
No, no, está claro. Ahora, lo que es también un poco para ponerse a pensar es cuáles son las herramientas que tiene uno como ciudadano preocupado por estas cosas y que no quiere que el declive de la Argentina continúe, como está pasando, parece a un ritmo vertiginoso. ¿Cuáles son las herramientas? Porque tampoco tenemos mucho político formado que se pueda oponer en los ámbitos que correspondan, que le pueda hacer frente de verdad a todo esto.
Mirá, yo creo que como hemos dicho siempre en esta batalla del año 17 que empezamos a hacer las marchas, importa mucho, mucho, mucho lo que dice el interior del país, ¿no? La causa federal. Sí, sí. Ahí donde los senadores y diputados están mucho más cerca de la gente, a quienes se conocen, han ido los chicos al colegio y se comparten miles de cosas, las provincias es siempre mucho más íntimo, más chico, así que habría que ir realmente a sentarse a hablar con, porque yo creo, estoy convencido que inclusive muchos senadores y diputados no tienen ni idea de lo que están por votar. Yo creo que es este momento muy importante ahora en las próximas elecciones de votar celeste, en serio, y que se tenga bien en claro y bien avivado a la gente, ¿no? A los senadores y diputados, decir, mira, a ver, ¿qué vas a votar?
Sí, sí, estarles encima.
Estarles muy encima, muy de cerca, hay que marcarlo, viste, como jugador de fútbol, muy, muy de cerca. Y no podemos bajar los brazos, Alberto. Me da la impresión de que hay como una especie de
abulia.
No sé si
abulia.
Todo este tema del COVID, quedarse adentro, ha como adormecido a toda la ola enorme celeste que en un momento se levantó, salió a la calle y defendimos la vida en su momento tan impresionante. Pero ahora no veo reacción, no veo en serio. Nosotros estamos, y lo nuestro sabes perfectamente que es la marcha por la vida, pero tratamos de dar una mano a todos aquellos que hacen otro trabajo durante el año. No podemos abarcar todos, además somos pocos, pero bueno, concentramos nuestra marcha.
Bueno, seguimos en este tema. Creo que es importante darlo a conocer, por un lado, que mucha gente se entere, y esperemos que la ola celeste se despierte, ¿no? Que aparezca alguna oleada.
Sí, 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 eso es lo que espero con más, porque si no acá vamos a tener que llegar al momento de decir, bueno, va a haber dos posibilidades. O hablas a favor defendiendo la verdad y corres el riesgo de ir a la cárcel, o hablamos ahora que estamos a tiempo, donde no tenemos el riesgo de la cárcel, ¿no? Y la tercera posibilidad es, por supuesto, traicionar la verdad, quedarte cómodo en tu casa y decir cualquier cosa en el momento que haya que jugarse, ¿no?
Seguro.
Esa es la tercera posibilidad, la del traidor, ¿no? Pero yo creo que hay que ir ahora, a hablar ahora, a gritar ahora, antes que nos tapen la boca. Porque
sí,
después vamos en serio, va a estar en riesgo nuestra libertad,
sí,
nuestra
sí,
fama,
sí,
nuestro buen nombre, lo que sea, ¿sí?
Bueno, Alejandro, muchas gracias.
No, gracias a vos, un abrazo y saludos a todos.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y como era de esperar, llegamos al final, pero solo de este sencillo programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias al doctor Juan Navarro Floria por sus conceptos, su aclaración, su conocimiento. Gracias a Alejandro Geyser por la columna de los miércoles y gracias a todos ustedes por escuchar, por supuesto. Espero que gastes tus energías en cosas buenas y que, si está a tu alcance, le hagas la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios te va a dar una buena noche y seguramente energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chao, que estés bien.